Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por FM La Tribu en el 88.7 y en fmlatribu.com. Seguimos sin salir de casa, están complicadas las cosas allá afuera. Uno mira por la ventana y ve mucha gente, pero no lo recomendamos para nada. Tratemos de seguir algunas reglas que nos dan beneficios a la larga. Así que aquí estamos haciendo el programa a distancia. Saludo a la Oper, saludo a Celina y a Laura, quien tengo a mi izquierda. ¿Cómo estás, Lau?
Hola, Fran, hola, Celina, hola al Oper y también a toda la gente que nos está escuchando. Y tenía una pregunta para esta apertura de programa y es: ¿qué cosa se está consumiendo más y menos en el marco de la pandemia?
Bueno, por supuesto, el dinero que estoy ahorrando en cargar la sube, la estoy gastando en yerba mate, me parece que esa es la ecuación. Estoy tomando bastante mate. La verdad que no mucho más. Empecé a tomar vino. Empecé a tomar vino, que no soy yo del vino, pero empecé a hacerlo. Y después que no consumo, bueno, casi pocas cosas no esenciales, ¿eh? Sí, uno se hace premios de comprarse cosas ricas, sobre todo, de ese tipo de cosas, sí. Pero, por ejemplo, ropa, ni hablar, obviamente, transporte y todas esas cosas. Comer afuera, nada, nada. No pedí comida en ni una sola vez de todos estos días, ¿eh? Así que ese es mi balance. ¿Usted, Laura?
Fran, usted consume cosas esenciales y es esencial. Ahora, por mi parte, le cuento que vengo consumiendo mucho detergente. Tengo un dispenser que llenaba cada mes y medio, 2 meses, y ahora lo estoy rellenando todas las semanas casi. Todo lo que venga de la calle que pueda lavar con detergente y agua lo higienizo de esa forma, y si no, obviamente lavandina o alcohol diluido. Obviamente que también estoy consumiendo cantidades industriales de alcohol en gel y alcohol diluido en agua, y también hice mi primera compra de lavandina. Días antes de que empezara el aislamiento, me compré mi primer envase de esa marca tan conocida, que tenía, digamos, creo que 1,25 litros en precios cuidados, o sea, muy accesible el precio, y ya voy por mi tercer envase. Luego no utilizo aplicaciones, no tengo ninguna bajada en el celular, entonces como que no me compro comida de esa forma, ni tampoco he llamado para que me traigan comida. Sí me he dado algún gustito en la heladería o tal vez en la panadería, comprando sobre todo cosas dulces, y las últimas semanas me animé a algún almuerzo, más onda tipo sanguchitos, como algo muy sencillo. Y lo que no estoy gastando en sube, lo estoy gastando en electricidad. Porque bueno, la última vez que me subí a un transporte público fue el jueves previo, cuando se decretó el aislamiento, ¿no? Justo el día antes de que empiece. Y la primera factura que vino de electricidad vino como 100 y pico de pesos más, o sea, era como algo medio anecdótico, pero la última vez que vino como más de 1,100 pesos más. Así que muy saladita. Utilicé mucho el aire acondicionado, no tanto, pero lo usé y quizás lo subí mucho de temperatura porque no estaba calentando tanto en esos días que hizo mucho frío. Ahora lo tengo censurado, ya está, dije basta al aire acondicionado. Y después, obviamente, me parece que es el horno. El horno es lo que consume mucho, y en vez de prenderse una vez por día, se está prendiendo dos. Y encima, además, tampoco tenés salidas para comer afuera o en casa de familiares. Entonces, digamos, se consume mucho. Y yo tengo toda la casa eléctrica. Así que, bueno, veremos cómo viene la próxima factura. Obviamente que no puedo censurar ni a las hornallas ni al horno, pero bueno, sí, tengo descartado como el aire acondicionado, por lo menos voy a tratar de no utilizarlo.
Sí, ese es un gasto importante, ¿eh? El de la electricidad en las estufas que tienen resistencia, eso sí me va a venir un gasto importante. El aceite se fuma. Se gasta muchísimo y muchísima harina, ¿eh? Porque usted sabe que está mi padre conmigo, ¿sí? Que vino, él vive en Chile, pero vino acá a hacerse unos estudios y lo agarró la cuarentena, así que se quedó y él hace pan, así que está haciendo diferentes panificados y claro, mucha harina se gasta, sí, es impresionante eso. Pero bueno, hablemos un poco de qué va a ser el programa de hoy aquí en El Peso del Rocío, Lau.
¿Se acuerda que hace un tiempo atrás se veían un montón de bicis de la ciudad? No sé si por su barrio, pero por el mío cada vez veo menos bicicletas y también menos estaciones. Después de años de apostar a este medio de transporte público, la legislatura porteña aprobó en marzo de 2018 un proyecto de ley por amplia mayoría para que la gestión pase a manos privadas. Esto se concretó en febrero de 2019, es decir, que un servicio en el que habíamos apostado años de inversiones, años de desarrollo de infraestructura y que además tenía un costo de sostenimiento bastante bajo, pasó a manos privadas. Y en el marco de la pandemia es un servicio fundamental porque necesitamos descomprimir los trenes, los subtes y los colectivos. Por eso la propuesta de hoy es ver y analizar qué está pasando.
Perfecto, Lau, entonces sepan que se pueden comunicar con nosotros y nosotras a nuestras redes sociales, que son CPR Suena, ¿sí? @CPR Suena. Y bueno, comenzamos con algo de música y empezamos a deambular por los temas del programa de hoy.
Thank you. que está sonando en El Peso del Rocío es Crew Rod con el tema Park.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Irene Fernández, presidenta de la Asociación de Ciclistas Urbanos. Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, Irene. Sabemos que desde la asociación presentaron en abril una propuesta a la cartera de transporte para incentivar el uso de las bicicletas en el marco de la pandemia y que, bueno, su uso se dé en el marco más adecuado posible. ¿Tuvieron alguna respuesta de parte de la cartera de transporte y qué resultados hay está viendo de la bicicleta y su uso?
Bueno, nosotros la comunicación con el gobierno de la ciudad la venimos sosteniendo hace tiempo. Creamos un espacio que se llama Mesa Ciclista para poder, por un lado, convocar a los ciclistas de la ciudad de Buenos Aires para que entre todos armemos una agenda de qué es lo que queremos, justamente lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos presentarle al gobierno en cada caso, y por supuesto en esta ocasión con la cuarentena y con la situación de pandemia armamos una mesa específica para ver cuáles eran las necesidades puntuales en esta situación. Nos reunimos, por supuesto de manera virtual, con los distintos, la verdad con un grupo grande del gobierno que nos atendió, incluso Juanjo Méndez, que es el jefe de la cartera de transporte y movilidad de la ciudad, nos atendió. Se mostraron muy interesados. Nosotros teníamos casi 10 puntos en los que hablábamos, por un lado, de hecho el primer punto era ciclovías por avenidas, que de por sí es un reclamo de hace mucho tiempo. Es un reclamo que tiene que ver con poder circular con seguridad por las vías que son, por ejemplo, de noche más iluminadas. Incluso lo planteamos como una cuestión de género, porque muchas veces las mujeres buscamos esta luz que nos permite sentirnos más seguras cuando nos manejamos a la noche. Después también había, digamos, otro tipo de propuestas, como calles exclusivas para bicicletas, temporales, por lo menos en cuanto a esta situación de cuarentena. Bueno, respecto al sistema público de bicicletas, hablamos del Estado y de mejorar el sistema. En particular, en cuanto a lo que es Ecobici, lamentablemente debemos decir que hubo una marcha atrás, se sacaron la mitad de los puestos que había. O sea, de hecho, mucha gente vio que los sacaron físicamente, no solo lo anularon. Eso, digamos, es un reclamo que seguimos sosteniendo, así que esa parte fue hacia atrás. Y bueno, después te puedo decir que en esta situación en la ciudad podemos ver que hubo muchas más, que se visualiza, cuando uno sale se ven muchas más bicicletas circulando, o sea, hubo una explosión en ese sentido, la verdad que es muy positivo, pero por eso también necesitamos que se acompañe esta explosión, porque sabemos que a nivel mundial, incluso la OMS lo recomienda, la bicicleta como una herramienta para poder moverse con la distancia que nos ayuda a mantenernos sanos, ¿no? Estas cuestiones que son particulares de la cuarentena, y entonces necesitamos que la ciudad acompañe con medidas concretas. Hace unos días, salió un artículo en el que Larreta propone, digamos, unas avenidas para hacer ciclovías. En eso, la verdad que festejamos, estamos muy contentos de que esto se empiece a mover. A nosotros ya nos habían adelantado que esto iba a suceder probablemente en estos días, y esperamos que nos den los detalles, porque solamente por ahora hubo un anuncio muy escueto, digamos. En un momento habían, hace unos meses, nos habían prometido que iban a arrancar con Avenida Independencia, nos presentaron el proyecto, que iba a ser de mano única, bueno, un montón de detalles que eran interesantes, y ahora decidieron cambiar el proyecto para que sea más visible a Avenida Corrientes y Avenida Córdoba. La verdad que es una buena decisión, porque Corrientes y Córdoba son ambas muy troncales en la ciudad y son muy usadas por los ciclistas.
Irene, y te vuelvo al tema del, digamos, sistema público y la empresa que se está encargando de gestionarlo. Vos recién hablabas de que, bueno, de que se sacaron la mitad de los puntos, ¿no?, de las estaciones, pero también te pregunto por la calidad de las bicicletas y la distribución en la ciudad del sistema. ¿Qué análisis hacen de eso?
Bueno, en cuanto a la distribución, digamos, hasta este año, hasta el año pasado, mejor dicho, el sistema era un sistema creciente, era un sistema exitoso, pero que ya presentaba muchos problemas. Las bicicletas se rompían y no las iban arreglando, o sea, ya teníamos muchos reclamos en relación al sistema Ecobici. El sistema Ecobici, como los distintos sistemas públicos de bicicletas que hay en el mundo, el objetivo que tiene, que debe tener, es ayudar a que la gente empiece a elegir la bicicleta. Además de que los usuarios también la puedan elegir para ciertos tramos parciales, pero básicamente la gran virtud que tiene un sistema público es que le ofrece a alguien que no tiene bicicleta la posibilidad de probar cómo funcionaría su movilidad en la ciudad en bicicleta. Entonces, es muy importante que funcione bien en este momento en particular, en el que necesitamos alentar a que la gente no viaje en transporte público y utilice un sistema privado como la bicicleta, que además ocupa muy poco espacio, ¿no? Porque también hay que decir que, si bien algunas personas tienen automóvil privado, primero que no todo el mundo tiene, pero el automóvil representa, o las motos representan, un gran problema de salud. Justamente en un momento en el que estamos hablando tanto de la salud pública, alentar a que la gente viaje en automóvil o en moto sería una locura. Digo, la cantidad de personas que mueren en siniestros viales es escandalosa, y entonces necesitamos que no se promueva esa manera. Uh-huh. Entonces, bueno, la bicicleta, digo, esto no lo decimos solo nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es una tendencia en este momento en el mundo. Entonces, el Ecobici tendría que estar, en lugar de haber puesto la mitad de las de los puestos, o sea, de quitar la mitad, tendrían que haber tratado de poner más. O sea, es como bastante absurdo lo que sucedió.
Uh-huh. ¿Y la infraestructura vial es segura para la bicicleta?
Acá en Buenos Aires tenemos distintas ciclovías, no son, es bastante heterogéneo, digamos, la red que tenemos. Por un lado, en cuanto a, digamos, por un lado la red mayormente está desarrollada en la zona céntrica, lo cual es un tema porque en las zonas de barrios la gente se moviliza de la misma manera, y entonces también es importante generar una red de ciclovías seguras. Hay algunas ciclovías que son bastante seguras, pero muchísimas no lo son, porque son muy delgadas, algunas solamente son una pintura en el piso. Se sabe, digamos, que lo que es una señalización horizontal que no representa ninguna barrera para el automóvil no es una vía segura. Hay casos tremendos como el de Perón, por ejemplo, que incluso lo hicieron en la bajada, en la parte que está inclinada, que es donde Ese material incluso es distinto y está preparado para que corra el agua cuando llueve y se junte la suciedad y el agua. Ahí no debe circular ningún vehículo, ni la bicicleta ni ningún otro vehículo. Y en el caso, digo, Perón, como hay otros lugares donde han usado esa parte para que circule la bicicleta. Eso no puede suceder, porque eso es peligroso para la bicicleta, que finalmente termina circulando por fuera, generando trastornos. Entonces, por un lado, nosotros ya fuimos presentando en distintos momentos nuestras críticas para las ciclovías que son demasiado delgadas, para estas que no tienen separación física. Bueno, hay distintas críticas. Pero digamos que el hecho de que haya una ciclovía, que haya una vía segregada, invita a que haya más bicicletas. Entonces, sea como sea, la vía siempre va a ser mejor que esté. Así que, digamos, celebremos que en Buenos Aires tenemos una red que es mejorable, pero es cierto que ayuda, colabora a que haya ciclistas circulando con más seguridad.
Y te hago una pregunta, desde la mesa de ciclistas, ¿han podido abordar el tema de los trabajadores y trabajadoras que se trasladan en bicicletas, ¿no? Sobre todo la parte de trabajadores de las aplicaciones?
Sí, eso es una preocupación. En un principio, una cosa que nos preocupa bastante es el hecho de que estén en una situación de vulnerabilidad tan grande en cuanto a la manera de contratación, los seguros. O sea, hubo casos este año, no recuerdo de ciclistas, sí recuerdo de motociclistas, pero en otros años hubo ciclistas que fueron atropellados, incluso hubo muertos, y no están asegurados como lo tiene que estar cualquier trabajador. Eso de por sí es algo para tener en cuenta que no debiera suceder. Y la verdad que una de las cosas que también digamos nos parece que es importante es que se le dé a las personas que están trabajando en general, y en particular a los que están trabajando con aplicaciones, que son tantos porque esto explotó en este momento, que se le dan las condiciones para circular de manera segura y como corresponde a cualquier trabajador, que se lo da a la empresa que lo contrata, ¿no? Porque eso como sociedad termina haciendo que lo que recibimos esté en mejor, o sea, el vínculo con ese con ese trabajador, trabajadora, y con lo que el objeto que nos llega va a ser más sano en general. Así que nos preocupa bastante esa temática.
Irene, te saco del tema de la pandemia y te pregunto como a nivel más general, ¿qué significa para una ciudad como la de Buenos Aires tener un sistema de transporte que sea, que incluya las bicicletas, ¿no? ¿Qué importancia tiene este medio?
Bueno, la bicicleta, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es de beneficio, digamos, la presencia de la bicicleta en la ciudad es de beneficio no solamente para quien la usa, no solamente para los y las ciclistas. Es de beneficio en cuanto a que ocupa poco espacio, que no contamina ni por sonidos, ni por gases contaminantes. Además, representan un vehículo que es muchísimo menos peligroso, y no lo digo desde una cuestión subjetiva, sino esto lo dicen los datos. Las estadísticas demuestran que una bicicleta en la calle es mucho menos peligrosa, mucho menos peligrosa, o sea, su peligrosidad se puede decir que es insignificante en relación a la peligrosidad que representa cualquier vehículo motorizado. Entonces, es muy importante que la ciudad aliente a la presencia de ciclistas, que las personas se compren su propia bicicleta, que utilicen el sistema público de bicicletas, no solamente en este momento en particular, sino en general, y por eso es importante que haya una política continua en relación a la promoción del ciclismo urbano. Realmente, incluso esperamos que se den estos anuncios interciudades, ¿no? O sea, ¿no? Que contemplen el AMBA, que no sea solamente una cuestión de la ciudad de Buenos Aires, sino que esto se amplíe, ¿no? Y que podamos utilizar la bicicleta con seguridad de distrito a distrito.
La garúa en el desierto. El peso del Rocío.
El peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Y te pido recomendaciones tanto para los peatones como para los que manejan bicicletas o andan en bicicletas y también para los automovilistas. ¿Qué hay que tener en cuenta para, digamos, transitar lo más seguro, ¿no? Lo más seguro, seguras.
Bueno, para los ciclistas aquellas que están pensando en quizá comprarse una bicicleta, la verdad que los invito a que intenten, a que prueben, que se compren una bicicleta usada, no importa demasiado el valor, la bicicleta es un elemento muy noble, que incluso si uno puede comprar algo que es económico, después puede volver, tiene, digamos, un valor de reventa, que eso es muy fácil poder obtener una, pasarse una mejor. Realmente les va a sumar una manera de movilizarse que los va a contactar con el espacio, los va a poner a una velocidad más tranquila, más humana, con contacto con su entorno. Por otro lado, al resto de los vehículos, los invito a que valoren la presencia de las bicicletas. A veces pasa que se ven tensiones entre los distintos actores que hay en el ambiente vial. Y sería importante que, más allá de que algunas personas no elijan a la bicicleta, reconozcan que tiene un valor y que la persona que está circulando, además de que hay que cuidarla como a cualquier otra persona, a una peatona, que cruza, no le tenemos que tirar el auto encima, a una bicicleta tampoco, y hay que sobrepasarla con una distancia prudencial, y no tocarle bocina, no agredirlo. La bicicleta tiene derecho a circular por la calle, tiene derecho a circular por el medio del carril, esto me refiero a la ley, lo que indica la ley es que la bicicleta es un vehículo y tiene derecho a circular por el medio del carril, y tiene derecho a andar despacio. Esto a veces para algunos, para algunas personas ansiosas es un poco desesperante, pero es así, tenemos derecho a la lentitud. Entonces, respetemos a las personas que circulan en bicicleta.
Y siempre casco, luces para la noche, o sea, como son las cuestiones para tener en cuenta sí o sí cuando salimos a andar en bici.
Sí, cuando salimos a andar en bici, por supuesto, siempre tenemos que tratar de estar cómodos, que no nos cuelguen cosas que se puedan enredar con la rueda, con los pedales. Cuando circulamos de noche, tener luces, tener casco, tener digamos, bien agarrada la mochila o las cosas que estemos llevando, que no cuelgue. También cuando llevamos chicos, que estén bien atados a su silla, ¿no? Eso es muy importante. Cuidado siempre con los chicos, los pies que no se metan en las ruedas de atrás, o sea, los piecitos tienen que ir dentro de lo posible atados o protegidos, porque ese es uno de los problemas que suele haber si no tenemos cuidado. Pero siempre que circulemos despacio, y esto aplica para todos los vehículos, siempre que circulemos despacio, cualquier falla, cualquier error se puede salvar sin problemas, sin representar sin ser un peligro para otras personas. Entonces, andar despacio es lo mejor que podemos hacer, la mejor decisión que podemos tomar. Y además lo que nos va a dar más paz mental, más felicidad.
Irene, la última pregunta, ¿hace cuánto tiempo sos ciclista y qué implica para vos la autonomía que te da la bicicleta?
Bueno, la verdad que soy ciclista desde que, no sé, desde muy chica, por lo menos recuerdo haber comenzado en el campo de mi abuelo en Chascomús, o sea, hace mucho tiempo, obviamente en otro escenario porque era más tranquilo, ¿no? Empezar en un lugar que no sea urbano. Pero en algún momento traje mi bicicleta a la ciudad y poquito a poco me fui empezando a movilizar. Recuerdo ir a trabajar en bicicleta y siempre era como bastante raro cuando lo hacía y sorprendía. Y eso me ayudó a mantenerme como conectada con la ciudad, a conocer las calles desde otro lugar, a poder ir por rincones que a veces no, uno podés descubrir lugares que son muy lindos. Y lo que vos decís de la autonomía es algo muy importante. De alguna manera, lo que uno siente cuando anda en bicicleta es que uno es como dueña de sí mismo, ¿no? De sí misma, de poder circular por donde querés, o de detenerse y disfrutar, no sé, un árbol, tomar un helado, y es esto de lo que decía antes de la medida humana, ¿no? O sea, el poder andar a la velocidad que uno quiere, parar cuando uno quiere, uno puede atar la bicicleta a un árbol o subirla a un departamento. Realmente andar en bicicleta te da muchísima libertad. Y a veces puede ser que podamos transpirar un poquito o digamos que haya algún que otro inconveniente, pero cuando uno empieza a adoptarla como una manera de movilizarse, esas cosas pasan a ser lo más natural del mundo y la verdad que no molestan. Así que espero que haya más, todavía más personas que la adopten como medio de movilidad.
Bueno, acabamos de hablar con Irene Fernández, presidenta de la Asociación de Ciclistas Urbanos. Te agradecemos mucho, Irene, por esta entrevista.
Muchas gracias, hasta luego.
Perfume, vivo en la nube, ahora en YouTube. Apaga la luz, mi chica del sur, el dock es su hood. A veces no puedo respirar, estoy tirando botellas al mar. 100 mensajes si no me pescas, la promesa de hacer algo más. No necesito un beso Cartier, solo una vista al amanecer. Te llorando vos no me miré, me doy cuenta que ya te cansé. Sigo activo aunque no me escuches, sigo adicta al olor de tu piel. Es que a veces yo no sé qué hacer, perdóname si te hago doler. Tanta gente para conocer, si me abro no puedo volver. Odian cuando les hablo de amor, sigo sola buscando mi voz. Necesito mis dosis, los fuck, con sus besos me narcotizó. Y aunque una risa así me robó, hice como que no lo sintió, yeah. Rico perfume, vivo en la nube, on YouTube. Apaga la luz, mi chica del sur, el dock es su hood. A veces no puedo respirar, estoy tirando botellas al mar. 100 mensajes si no me pescas, la promesa de hacer algo más. No le pedí que me cuide así, no te voy a enseñar a vivir. Es de a uno que vamos a salir, mami voy a comprarte la Jeep. Cuando me enamoraste perdí, now I got all these bitches on me. Ella con su pastilla a dormir, oye que si me pregunta a mí. Otra noche que vuelvo a mentir, van 10 años sin caer en flip. A la ambigüedad le sonreí, ahora te quiero más que a la weed. Me gusta más que la Rosalía, te presento a todas mis amigas. Ya vas a conocer a Camila, quiero mis vacaciones en rehab, yeah. Rico perfume, vivo en la nube, on YouTube. Apaga la luz, mi chica del sur, el dock es su hood. A veces no puedo respirar, estoy tirando botellas al mar. 100 mensajes si no me pescas, la promesa de hacer algo más.
Lo que está sonando en el peso del Rocío es Lara 91K haciendo Red Rum.
Seguimos en el peso del Rocío aquí por FM La Tribu. Vamos a decir que quienes quieran saber más sobre la Asociación Ciclistas Urbanos que entrevistamos en el programa pueden ir a su página web que es acu.org.ar. También nos pueden seguir y comunicarse con nosotros y nosotras buscándonos en todas las redes sociales como CPR Suena, así todo junto. Y seguimos con más, Laura.
A fines de enero de este año nos enteramos la noticia de que el senador Mariano Recalde, junto al presidente de la Junta Comunal número 4, Ignacio Álvarez, con vecinos, vecinas y vecines y usuarios del sistema de Covicis, presentaron un amparo para exigir el restablecimiento de las estaciones que fueron dadas de baja en las comunas 1, 4, 7, 8 y 9. Justo en una zona, la zona sur de la ciudad, donde el déficit de transporte es mayor que en el resto de las comunas. Ahora vamos a escuchar a Ignacio Álvarez, quien es presidente de la Junta Comunal número 4, como decíamos, para que nos actualice sobre el tema.
Tuvimos ya hace unos meses un fallo de una cautelar que pudimos meter junto con el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, respecto de la remoción de las estaciones de bicicletas que había en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la Comuna 4. Detectamos en aquel momento que se estaban retirando, hicimos un planteo a la justicia, el cual falló a favor y ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que restituya esas estaciones. En una primera instancia se comenzaron a reinstalar, pero bueno, producto también de la pandemia y de lo que fue la fase cero de la cuarentena, que tuvo un nivel de, digamos, en el que se cerró completamente todo y en la que se trató de promover la no circulación, el gobierno de la ciudad continuó con el retiro de algunas estaciones para esto, para que no haya circulación de vecinas y vecinos. En su momento nos habían comentado del gobierno de la ciudad que apenas se avanzaron las otras fases, se iban a volver a reinstalar. Entendemos que aún no lo han hecho y bueno, estaremos también desde la comuna haciendo un relevamiento prontamente y solicitando al gobierno de la ciudad que reinstale como lo dijo el fallo, y si no, bueno, se volverá a hacer alguna presentación denunciando el incumplimiento de la orden judicial.
Yo empecé a usar este año la bicicleta y bueno, me volví una ortodoxa porque la uso para hacer todo, desde bueno, venir a trabajar, ir a estudiar, salir a la noche. Bueno, me gusta mucho por el tema de que te ahorra mucho tiempo, puedes ir escuchando música mientras vas esquivando autos. Y bueno, nada, me parece que es un medio de transporte primero que no te hace estar apretado en un lugar, te libera bastante y bueno, nada, estoy muy a favor y espero que todo el mundo la empiece a usar.
Yo decidí volver a tener una bicicleta y usarla para moverme dentro de la ciudad, un poco por la facilidad que tiene y por la libertad que te da. Pero también al mismo tiempo, andando en la bici, te das cuenta de que para muchas cosas se nota que las bicicletas han irrumpido en la calle de una manera que todavía falta acomodarse. Y muchas veces eso termina siendo hasta peligroso para el que anda en bici. Igualmente, yo sigo apostando por la bicicleta. Más allá de todas esas condiciones, Buenos Aires es una ciudad que está buenísima para andar en bicicleta porque prácticamente no tiene lomas ni nada por el estilo y te permite llegar a un montón de lugares siendo vos mismo el que se maneja y con esa libertad. Y además haciendo ejercicio, está buenísimo.
Es más divertido, no contamina, te entrena un poco, quita el estrés. No sé, cuando hay embotellamiento podés llegar mucho más rápido. Cuando llueve es medio feo. Y creo que en una ciudad como esta, si vas por avenidas, es un poco para personas valientes. Pero es agarrarle la vuelta y va.
No sé andar en bicicleta. Hace poco tiempo traté de intentarlo nuevamente, no fueron tantos los intentos y anduve. Pude en un garage porque obviamente ya a determinada edad uno se pone a practicar en lugares no visibles o muy tarde a la noche en la calle o adentro de un garage, por ejemplo, donde nadie te ve más que el amigo cómplice o amiga que te permite que haga semejante papelón ahí. Y pude andar un poco, pero no hice lo que tenía que hacer inmediatamente, que era comprarme una bici y mantener la práctica. Así que hoy no puedo afirmar que me suba una bici y no me caiga. Así que un poco la anécdota va por ahí, para no seguir pensando en todas las cosas que me pierdo, porque me interesa la autonomía y, por ejemplo, soy totalmente dependiente de los medios de transporte por no saber andar en bicicleta, o me pierdo por ahí en las vacaciones la famosa pedaleada. Y no solo eso, sino un momento en el cual que tengo que volver a decir una vez más que yo no sé andar en bicicleta.
Va a hacer que la mente se lastime. Fuck Rimmel, sé libre. No me ames, pero dime si tu vida oscura a vos te sirve. No quiero que el fuego te queme. Quedarme en soledad, nena, ¿cómo cuesta alumbrar tu oscuridad? No, no,
no, no fue amor, no, no, no. Nunca hubo amor, no, no. Entre nosotros dos, no. No fue amor, no, nunca hubo amor entre nosotros dos.
suena en El Peso del Rocío, Chita con Catriel haciendo No Fue.
En el anterior programa, antes de despedirnos, le pedí que nos haga una recomendación radiofónica porque se están por cumplir sus 100 años de vida. Y quería ahora que nos haga otra recomendación, pero pensando en las viejas producciones de radio. ¿Qué podemos encontrar de testimonios radiofónicos de los primeros años y que usted recomienda?
A ver, así recomendar cosas de la radio histórica. Bueno, hay que escuchar, remitirse a los grandes radioteatros, radionovelas de la época de oro de la radio, que como radio histórica creo que es bueno, Chispazo de Tradición, Los Pérez García, escuchar a Nini Marshall. Pero bueno, ese tipo de radioteatro, igual hay cosas ahora, en radio comercial, en radio pública, pueden para mí escuchar Las Dos Carátulas, que es uno de los programas más longevos de la historia de la radio. Si no me equivoco, lleva 70 años al aire y es teatro radiofónico. Y bueno, están haciendo radioteatro de ese estilo, de ese tipo también en la 750 y en Radio 10. Pero en estos momentos de cumple 100 años de la radio, para mí es fascinante escuchar la primera transmisión de Los Locos de la Azotea, la que dio origen a toda esta historia. Lo cual también nos habla de la importancia del archivo, de la grabación. Es realmente impresionante y fascinante poder ser testigos de ese momento, estar evocando y consiguiendo viajar a ese pasado gracias a que se registraron esas primeras palabras que dieron origen a la primera transmisión tal cual y las conocemos hoy en día. Así que bueno, creo que ahí tiré algunas recomendaciones, Laura.
Fran, muchísimas gracias por estas recomendaciones. En los próximos días se van a realizar muchísimas actividades para homenajear a la radio y seguramente muchas de ellas nos podremos reencontrar con la historia de este medio de comunicación. Y en otras tantas se va a abordar el tema de los desafíos que tiene por delante la radio. Si le parece bien, ahora nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Así será, Laura. Entonces, saludamos también a Celina y a la Oper de turno. Nos reencontramos el jueves que viene a las 5 en FM La Tribu.
Se le olvida porque está bien fixy, buscando la retórica que suene frenchy, sintiendo los latidos de un corazón fixy, que está vacío porque pierde el equilibrio de su evolución, buscando alimentarse de movidas y más movidas, noches vacías, adrenalina. Intento entregarme al arte guacho, no me digas lo que tengo que hacer, mejor salúdame mañana, estaremos hasta arriba, posiblemente no me recuerdes, pero no pasa nada, solo quedan las miradas porque ya no tengo tiempo, se alejan los momentos en que nos vimos crecer y solo te interesa hasta dónde está el poder, conversaciones ya no existen porque has olvidado dónde nos quedamos, en aquel rincón del alma, cristales son ventanas, mi mamá me enseñaba a hablarle a las plantas, crecer y crecer, sentir el placer de verte amanecer, la geometría marca el plano exacto de un punto cartesiano, explota los recuerdos, recibo el nuevo año, se va la mala vibra, se queda la energía, el dios del sol, el dios del agua, la mala racha, rezo porque mañana despertemos con vida, hay vidrios rotos y la cortina que divide a las personas por lo que tienen, si eres negro, si eres blanco, si estás de moda, si tienes moda, si eres latino, abrázame bien fuerte porque a mí esa mierda no me importa, esa mierda no me importa, nada, 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 nada.
las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras...
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.